Radio Cuyum.
A nuestros oyentes que por ahí, como decíamos fuera del aire, hay tanta lista y tanto precandidato y tanto partido político que no entendemos bien, fuera de los tradicionales, ¿no? Y de estas alianzas que por ahí sí están más difundidas, pero estos partidos nuevos por ahí o que son colectoras, por ahí, eso es lo que no se entiende. Entonces, ¿en dónde encontramos a la lista de ustedes?
Perfecto. Primero, arrancamos diciendo que nosotros, como MST, ¿no? Entramos al Frente de Izquierda Unida en el 2019, hace 2 años. Nosotros ponemos en valor eso porque creemos que es muy importante haber ingresado al Frente de Izquierda y que el Frente de Izquierda se amplíe, ¿no? a otras fuerzas y que podamos hacerlo un poco más grande, más dinámico. Pero en estas elecciones, la gente que vote al FIT o que quiera buscar al FIT va a encontrar dos boletas del Frente de Izquierda. Uh-huh. Una de esas es la nuestra, la del MST, dentro del FIT Unidad, que se llama, que es la lista 10R, ¿no? 10R dentro del Frente de Izquierda Unidad. Y vamos a internas porque nos parece que es válido, ¿no? el momento uh-huh. para discutir y diferenciar algunas cosas. Nosotros creemos que el partido único es de la izquierda es algo del pasado, ¿no es cierto? Que tuvo muchas malas experiencias en otros lugares, que es bueno que hayan diferencias. A ver, es un frente que está conformado por diferentes partidos, ¿no? Es lógico que hayan matices, hayan algunas diferencias, y esas diferencias se tienen que poder expresar. Por ejemplo, nosotros, nuestra lista, está haciendo un planteo muy importante hacia adentro del frente, a nivel nacional, no solo acá en Mendoza, de que el frente tiene que ampliarse aún más, ¿no? Que no basta solamente con algunas expresiones de izquierda o algunos partidos ya consolidados, sino que tiene que abrirse a movimientos sociales, a organizaciones sociales, ¿no? A independientes, a gente independiente que por ahí quiere ser parte o es de izquierda y acuerda con el programa correcto que tiene el Frente de Izquierda, pero no se siente identificado específicamente con alguno de los partidos. Nosotros creemos que es momento de que el Frente de Izquierda se abra a generar un movimiento mucho más grande, que se proponga no solo sacar un diputado o un concejal en algún lugar, sino crecer para convertirse en un gran movimiento que dispute realmente. No nos conformamos con ser la tercera fuerza, nosotros queremos apuntar a gobernar en algún momento para cambiar las cosas de fondo. Entonces, eso es uno de los matices y las diferencias que tenemos con otra lista, que por ahí es un poco más conservadora, no quiere abrir el juego a otros sectores, a otros partidos. Y para nosotros es fundamental que tengamos esa perspectiva de crecimiento y de amplitud, ¿no?
Veíamos algunas publicidades en la izquierda nacional que hablan de renovación. ¿Sí? ¿Van por ese lado?
Exactamente, ese es el otro punto que tenemos. Porque nos parece que el tema de los candidatos eternos, ¿no? es un problema que está súper cuestionado. La misma gente, ¿no? lo ve, lo dice, siempre los mismos. Hace 20 años que vamos a votar y siempre son los mismos candidatos. A nosotros nos parece que tiene que haber una renovación. Bueno, por eso la idea de que, aunque nos acompañan compañeros que ya se han presentado en otras oportunidades, como Marcia, por ejemplo, incorporamos compañeros nuevos, compañeras nuevas, que es la primera vez que se postulan, que no han tenido voz en otro momento, y ese es un tema dentro del frente también, porque si vos querés incorporar más gente, querés incorporar más espacio, más organizaciones, hay que abrir el juego también a las candidaturas y a que se expresen esas voces. Y un tercer punto, para por ahí terminar el tema este de por qué una propuesta distinta dentro del Frente de Izquierda, es que nosotros opinamos que el Frente de Izquierda no debe ser solo un frente electoral, que se junte para las elecciones, sino que tenga vida en todos los procesos sociales, de lucha, ¿no? De género, ambientales, que por ahí muchas veces nos encontramos con los compañeros del Frente de Izquierda, ¿no? O sea, con los compañeros de los otros partidos estamos ahí, pero muchas veces no de una forma orgánica. Y para nosotros es importante que el Frente de Izquierda crezca como un movimiento que pueda participar en la vida social, en la vida comunitaria, ¿no? en muchos otros espacios y no solamente cada 2 años en una elección donde la gente te pueda votar.
Y por ahí también, como usted decía, con respecto a estos cambios y esta renovación, hablar solo a un sector de trabajadores, sino hay muchas y muches que están fuera de esta formalidad de tener la posibilidad de trabajo. Entonces yo creo que se excluye también a partir de ahí y no se los incluye y no se los integra porque cobran un plan social, porque son marginados por estos gobiernos que no, que los mantienen en ese lugar también, donde no se genera un trabajo genuino, donde no hay oportunidades, sino que se mantienen y levantan una bandera muy, muy importante con respecto a esto, cuando la dinámica debería ser otra, ¿no? Debería tener el ejercicio del derecho al trabajo, a la educación, a la salud, ¿sí? Y eso creo que también, a partir de tener un trabajo genuino, se puede acceder. Entonces me parece que también ahí no se debería sectorizar solamente a los trabajadores, a los que tenemos la suerte de tener un trabajo con el que podemos vivir o sobrevivir en estas cuestiones, en estas crisis, y sí también incluir al resto, ¿no? Al resto de los que están excluidos hoy en día, que si vemos los números, creo que son la mitad del país. Sí, Marcia, sí, por favor. Cualquiera que quiera.
Yo, para agregar algo más, estas elecciones no son cualquier elecciones, son elecciones legislativas muy diferentes, nos encuentran en una situación nacional y mundial muy diferentes a las últimas elecciones del 2019. Entonces hay cambios muy grandes en el mundo, Latinoamérica lo ha demostrado, Chile ha demostrado, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, donde nos dieron la sorpresa que el presidente dio la sorpresa que era un maestro de escuela. Bueno, esos procesos nuevos, esos cambios profundos que se están dando a nivel mundial, es porque ya no se aguanta más las políticas del Fondo Monetario Internacional y las políticas permanentes de ajuste, ajuste, ajuste sobre los pueblos, que la terminamos pagando, como bien explicabas vos, con más marginación, con más desocupación, con más miseria, más pobreza y con una falta de perspectiva hacia la juventud, hacia futuro. Bueno, esos cambios, hay cambios muy grandes que se están dando. La izquierda se tiene que, como bien explicaba Nico recién, se tiene que preparar para esos grandes cambios. Nosotros ya no nos conformamos con sacar uno o dos diputados. La izquierda tiene que ser un protagonista en la actualidad de la realidad, porque eso es lo que está demostrando el mundo y Latinoamérica. Entonces, Eso tiene que ver con estas elecciones, no es casual ni es porque sí que presentemos una interna. Eso es lo que queremos discutir con la gente. Necesitamos ampliar el frente, necesitamos que sea más grande, más fuerte, más importante. Bueno, era para agregar.
Sí, no, está bien. Queríamos preguntar también, por las propuestas que llevan o que van a llevar ustedes a las instancias legislativas, cómo quieren llegar a estos grupos, a los jóvenes, a las mujeres, a los trabajadores.
Bueno, justamente sobre eso quería agregar con respecto a lo que comentaba Marcia y también a lo que venían planteando chicas, sobre esta situación en la que estamos actualmente y todos estos procesos que estamos atravesando a nivel mundial y a nivel latinoamericano, cómo muchos de esos procesos son justamente protagonizados por un sector de la sociedad que está de alguna manera también invisibilizado de estos discursos de la política, como es la juventud. La juventud y concretamente las mujeres, que lamentablemente en este contexto hemos pasado a formar parte de las filas de los sectores desocupados, de los sectores precarizados, y particularmente las mujeres con toda la carga invisibilizada de las tareas domésticas que también eso conlleva. Me parece que es un sector grande que representa casi el 30% de lo que es el voto en estas elecciones, y es un sector al que no se le están dando propuestas concretas. Sin ir más lejos, somos una generación que hemos pasado dos crisis en lo que va del siglo. Somos una generación a la que un trabajo en blanco, pensar en una jubilación, pensar en una casa o incluso en un alquiler de manera independiente se nos hace absolutamente complicado. Si no es compartiendo, si no es con el poliempleo, si no es con trabajo precarizado, lo cual también se ha incrementado con la pandemia, no tenemos soluciones por parte de los gobiernos, ni de los gobiernos nacionales, ni del gobierno provincial, en el caso de la provincia de Mendoza, donde la juventud justamente siempre ha estado caracterizada por trabajos precarios, trabajos temporales, muy marcados por el turismo, por la gastronomía, todos sectores que se han visto golpeados con la pandemia. Entonces, de cara a eso, la situación ha empeorado y las condiciones que nos ofrecen a la juventud son dentro de las que tenemos de las peores.
¿Y cuál es la propuesta que ustedes llevan? ¿Qué tipo de leyes pensás que pueden darse en Mendoza para cambiar esta situación?
Tanto en la provincia como a nivel nacional, una de las propuestas que llevamos para esto es el reparto de las horas de trabajo. Me parece que es algo que se viene planteando a nivel mundial en diferentes países, que es la reducción de la jornada a 6 horas. El reparto de las horas disponibles de trabajo nos permitiría acceder a todos a un puesto con las condiciones que no quiero decir justas, porque de hecho son derechos que hemos conquistado, como es un trabajo formal con las condiciones, con los descansos y demás, y nos permitiría sumar a toda esa masa de desempleados que componemos actualmente el mercado laboral a integrarnos y poner en funcionamiento la economía.
Por ahí eso no sería un arma de doble filo, porque tendríamos que cambiar las leyes laborales, y eso por ahí tentaría a los progresistas y a los liberales a hacer una reforma laboral que no sería la que beneficia a los trabajadores, y lo hemos visto en muchas leyes que han sido sancionadas últimamente, que son como engañosas, ¿no? Alquileres, ni hablar de ESI, que nunca más la aplicaron. ¿Qué nos pueden decir con respecto a esto?
Sí,
que sean palpables, que sean llevadas a cabo, que se puedan realmente realizar como medida.
Claro, no, tenés razón.
Política pública.
En lo que decís vos, el problema que tenemos es que nosotros hoy, Argentina, y con la Argentina todas las provincias, estamos atados al FMI, ¿no? El FMI, con el FMI hemos hecho acuerdos, ahora estamos estirando plazos, lo que viene de la mano son condiciones que nos van a meter. Y dentro de esas condiciones vienen reformas laborales, vienen reformas jubilatorias. Uh-huh. Entonces, si no las planteamos nosotros desde una perspectiva positiva y progresiva, como planteaba la compañera Emilce, igual nos la van a plantear. Entonces, tenemos que empezar a dar la discusión, y porque son debates que ya existen, primero. O sea, en Europa se viene discutiendo hace tiempo, ¿no? Pero me pueden decir, bueno, pero Europa es otra situación, son otros modelos, otras cosas. Nosotros decimos dos cosas. Primero, ya hay ejemplos concretos de Argentina. En Buenos Aires, el subte, se lograron la reducción de 6 horas manteniendo el salario, ¿no? Porque después viene la pregunta siempre, che, bueno, pero voy a trabajar 6 horas, ¿eso implica que voy a ganar menos? No, nosotros creemos que hay que discutir un reparto de horas, una reducción de la jornada laboral a 6 horas, pero manteniendo el salario o incluso aumentándolo al costo de la canasta básica familiar. El problema es de dónde sacamos los ingresos para eso. Y ahí viene la cuestión de fondo y la cuestión profunda, ¿no? Para nosotros necesitamos, y esto es una propuesta de ley que incluso ya la hemos presentado hace unos par de meses, pero no se ha querido tratar, es de un impuesto progresivo a las grandes fortunas, pero que sea permanente, no como el que aprobó el gobierno, uh-huh, que fue un aporte solidario una única vez.
Otra medida engañosa.
Claro, una medida engañosa. Nosotros presentamos y tenemos el proyecto de ley para que sea permanente, que todos los meses tengan que aportar y generar una real redistribución de la riqueza. Porque vuelvo a lo de Europa, que nos dicen, no, pero nosotros no somos Europa. Vayamos a ver Europa, los impuestos a las grandes fortunas que existen ya hoy. No son países socialistas, no han salido de los marcos del capitalismo. Nosotros creemos que eso se puede hacer acá, pero no hay voluntad política de los gobiernos de turno de hacerlo. Nosotros en este momento tenemos ganancia extraordinaria por la importación, por la exportación de granos. Uh-huh. Es récord en Argentina. Y no estamos tocando los intereses de esas personas, de esos que se siguen enriqueciendo, ¿no? A costa de, lo dijeron recién, del 50% de la población por debajo de la línea de pobreza. Para nosotros son cuestiones fundamentales que hay que discutirlas, que no son utópicas, que son concretas, reales, y que si no las discutimos nosotros, las van a plantear otros sectores y no nos van a beneficiar. Entonces queremos discutirlas, queremos ponerlas en la mesa.
Bien, sí.
Sí, yo le agrego un bocadillo más. Con lo que produce un trabajador en un día, le pagan el salario. El resto es ganancia. Y todas las leyes que se han hecho en la Argentina han favorecido a los empresarios y a las grandes corporaciones, nunca a los trabajadores. Nosotros lo que venimos viviendo desde hace 50 años a esta parte es la pérdida de derechos y la desocupación. Y no quiere decir que los empresarios, porque den 6 horas de trabajo, van a perder plata. No es verdad, porque ellos ya están teniendo superganancias. No sé si me logro explicar. Y además, la gente no trabaja 8 horas. Los están super explotando, porque vos para poder vivir hoy tenés que trabajar 11, 12 horas para poder llevar un sueldo a tu casa y poder mantener una familia. Entonces, el verso, lo voy a decir con esa palabra, de que no se puede rebajar, ellos no quieren dejar de perder, pero es una de las soluciones más importantes que, como bien decía Nico, se está planteando en todo el mundo el problema de la reducción de la jornada laboral para repartir más horas de trabajo. Sumado a eso, hay que generar fuentes de trabajo, y para eso hacen falta los fondos. Crear obra pública, escuela, eso generaría muchísimo trabajo.
Pero ¿y con qué lo hacemos, Marcia?
Muy bien, muy buena pregunta, porque yo creo que si se la preguntan a otro candidato no se lo va a poder responder.
No lo han respondido.
Una de las que responde Nico es muy importante. Impuesto a las grandes fortunas y corporaciones, uh-huh, a los bancos, a los especuladores, a las grandes empresas agroexportadoras, como dice, que se llevan millones. Ellos ahora han liquidado a la Argentina 17.000 millones de dólares. Seguramente ellos han ganado el doble que eso. No tienen impuestos sobre eso, no tienen impuestos a las mineras, no tienen impuestos a las petroleras. Además, algunas, muchas son subsidiadas por el Estado. Bueno, de ahí es un lugar donde se puede sacar muchos recursos con un impuesto a las grandes fortunas. Uh-huh. Uno. La otra cuestión es la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica para poder bajar la inflación y poder que la gente pueda comer. Porque ¿quién es el que aporta más a la nación, al Estado? El IVA. El IVA es un impuesto regresivo que lo pagamos tanto los más pobres como los más ricos. Es de ahí de donde recaudo. Bueno, nosotros decimos que el IVA se tiene que sacar de la canasta familiar. Una cosa más, sí. Nosotros tenemos que ver que no hay que parar el chorro y la estafa de la deuda externa. Lo que hizo Macri, que bien Alberto Fernández reconoció que había sido una estafa y que el 80% se había fugado al exterior, decir, momentito, paremos, muchachos, primero la deuda está con un pueblo que se está muriendo de hambre, que hay desocupación y todo lo que hablamos, 60% de los niños bajo nivel de pobreza, o sea, y, le estamos pagando, ya se pagaron 7.500 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y todo eso hay que rever. No es la misma situación. Vuelvo a repetir, no estamos en el 2019. Estamos en una pandemia mundial y una gran crisis económica mundial. Es soberano hoy
decir...
Estamos
en tiempos de radio, Marcia. Pasamos un poco de música y después volvemos estas medidas, estas propuestas que llevarían también a nivel nacional.
Sí, exactamente. Y dejar una pregunta, antes que se me vaya la pregunta, teniendo el recurso, ¿sí? Ya hemos dicho y han planteado aquí en la mesa que de dónde se sacaría este recurso, ¿sí? Después con ese recurso, ¿qué haríamos? ¿Qué hacemos? Lo contestamos después de un poquito de música para relajar a nuestros oyentes.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.